Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nada más por convivir. Política, cultura y ocio con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Iniciamos.
Bueno, bendiciones, sobrinas y sobrinos. Aquí está su tío favorito, Julio Patán, en la edición dominical de Nada Más por Convivir. Ya saben que es un espacio, aparte de una tribuna democrática, es un espacio dedicado, sobre todo los domingos, a hablar con la mejor gente que hay en este país. Hemos tenido aquí invitadas e invitados de muy distintas procedencias y ocupaciones. Hemos tenido, como siempre les digo, pues desde panaderos hasta escultores, pasando por novelistas multipremiados, cineastas, deportistas. Y aquí viene el punto. Pues lo voy a decir de esta manera: gente de múltiples talentos, pero que hoy está aquí porque entre sus muchos talentos tiene el de saber ayudar a los demás y más específicamente a las demás. No sé si recuerdan que hace, no me acuerdo, unas 3 o 4 semanas platicamos en este espacio Eunice Rendón y yo de un programa de boxeo para las cárceles. Se lleva ya unos cuantos años con ayuda, entre otros organismos, del Consejo Mundial de Boxeo, un programa que empezó en el Estado de México de meter entrenamiento de boxeo en las cárceles, y ha resultado estupendo. Bajan los niveles de violencia, la gente no solo bajan los niveles de violencia dentro de la cárcel, la gente se vuelve más solidaria y más cariñosa entre sí. Baja el número de enfermedades, disminuyen las adicciones. ¿Por qué comento esto? Porque sí es cierto el lugar común de que un país básicamente puedes describirlo a partir de sus prisiones, o sea, a partir de cómo trata a la gente en las cárceles. Yo creo que es como una de las pautas de la civilización, casi te voy a decir. Bueno, hay otro proyecto que se llama Video Academia Penitenciaria, que tuvo un lanzamiento estelar esta semana, y que me parece que ataca un poco el mismo problema que aquel proyecto de boxeo: la dignidad de las personas que están en las prisiones, el problema de la falta de dignidad muchas veces de la vida dentro de las prisiones. No solo eso que se llama la reinserción social, eso que es tan importante, que consiste en darle a la gente una opción para cuando salga de la prisión y muchas opciones para cuando estén dentro de la prisión, ¿saben ustedes? Bueno, pues este programa se debe primero a mi carnala, una mujer de muchas virtudes, ya les digo, ahorita vamos a hablar de varias de ellas, Tatiana Ortiz Monasterio. ¿Cómo estás?
Ay, pues la más feliz del mundo de estar aquí contigo, mi Julio querido, adorado. Y sí, efectivamente, qué bueno que invitas a la mejor gente del mundo, porque Vanessa Coppel y yo sí somos de ese equipo, ¿qué crees? Porque ayer que fue nuestra presentación de la Videoacademia Penitenciaria, que te vamos a contar todo, nos dijeron mucho eso, que necesitamos más gente que haga las cosas que nosotros hacemos, y ahorita les vamos a contar a todos qué hacemos.
Exactamente, y ya hizo la presentación, y mucho mejor que yo, Tatiana Ortiz Monasterio. Hoy tengo dos invitadas. Vanessa Coppel, ¿cómo estás?
Oye, yo estoy extasiada de estar en este programa de radio que ahora entiendo es muy famoso. me siento, mira, honrada por un lado, no nada más porque invites gente de primer nivel, o así se considere, sino que creo que la difusión a los proyectos sensibles es más compleja que la difusión a los proyectos ruidosos. Nosotros no es tan ruidoso, pero es profundamente sensible, y nuestro propósito máximo es servir y servir desde el privilegio reconocido, que muchas veces es complicado porque a veces nadie te lo pide, pero es nuestra obligación comprometernos a hacerlo desde un lugar que se hace, creo yo, como con el corazón en la mano. Siempre digo que hay que entrar a todos lados con el alma primero, ¿no? Y creo que esta es una de esas. Le entramos a este proyecto, Tatiana y yo, con el alma primero.
Absolutamente, pero fíjate, Vanessa. Pues mira, voy a empezar contigo entonces.
A ver.
Sí, síguele. No, iba justamente contigo. Es fácil entrar con el alma primero a ambientes cómodos, digamos, ambientes, no sé qué decirte, pacíficos, justos, limpios, organizados, amenos. No es fácil entrar con el alma en la mano, como hicieron ustedes, con el alma de frente, a un ambiente como las prisiones, ¿no? No se trata de extender el estigma contra las cárceles, pero las prisiones en México, Vanessa, son muy duras, tienen muchas carencias en muchas ocasiones, son crueles con las personas que están recluidas en ellas, ¿no? Entonces, pues se aventaron Tatiana y tú un tiro, híjole, fuertecito, ¿eh? A ver, empieza por contarme cómo empezó este proyecto.
Mira, este proyecto empezó con Tatiana, que ya ves que es aventurera, y aparte es despiadada en sus intentos por comerse el mundo. Y entonces a ella le gusta la cárcel, es ese lugar que a ella la conmueve mucho en donde ella más se conduele, ¿no? Y entonces creo que Tatiana entró ahí con su taller de bordado, que es una cosa muy extraordinaria. Lo construyó de cero y se armó de valor para traer al mayor número de gente interesada dentro del penal de Almoloya en Santiaguito, pues para que pudieran tener alguna actividad, no nada más que les generara algo de ingreso, sino que las tuviera ocupadas y lejos de esta sensación de victimización, que a veces es muy protagónica y por eso es muy manipuladora, y por eso la gente cree que los penales son complicados, ¿no? Porque juntan esas tres cosas al mismo tiempo adentro. Y fue tan bueno el proyecto en sensibilizar gente que como que lo quiso hacer extensivo, pero la atropelló la pandemia. Entonces en la pandemia decidió aventurarse a su siguiente empresa, que era tratar de convencer a alguien quien se dejara en el penal de meter internet para poder estar en contacto con sus alumnas y que le dieran oportunidad de seguir tratando de mejorar el espacio de convivencia. Eso lo logró, a sorpresa de todos los que la conocemos, no tanta, porque pues ya sabemos que se propone una cosa y sepa la madre cómo logra llegar ahí. Y ese proyecto creo que es la semilla de lo que hoy es la Videoacademia Penitenciaria de México. Entonces fue muy exitoso poder poner una telecita, por ahí hay algunas fotos de eso, en una como especie de área descubierta con sillas de la Coca-Cola, ya no sé qué serán, rojas. Sí. Y por ahí medio se veía, ¿no? En la tele del año del cohete. Ese proceso se consolidó muy rápido y se le ocurrió que sería buena idea asociarse conmigo, que no sé si eso fue muy buena idea.
Seguro que sí.
Y decidir crear esta cosa magnífica que es una conectividad entre penales femeniles que generan un acompañamiento sólido y una sensación de comprensión y conexión profunda entre las mujeres, ¿no? Entonces era una ventana de oportunidad para ver el mundo que está fuera de la cárcel a través de una pantalla, por más chiquita que fuera, hay una sensación de libertad ahí. Y de comunidad, porque también no es lo mismo estar entre las mismas mujeres siempre, todo el tiempo, a tener eco, ¿no? En otros lugares donde puede haber receptividad. y se aventuró a pedir, uno, asociarse conmigo, y dos, a comerse al sistema penitenciario en permisos. Le dieron todos los que pide, y yo me encargo del área académica, que es como formulamos estos programas para poder ofrecer la mejor calidad de cursos, talleres, circunstancias, conversaciones, pláticas, gente interesada en convivir. Y que no haya esta sensación también muy común, ¿no?, de amarillismo, que se nos filtre, porque es lo único que no queremos, ¿no? La cárcel para nosotros es un lugar de crecimiento y transformación. Así lo creímos siempre y lo quisimos comprobar. Entonces nos dimos a la tarea de hacerlo silenciosamente 4 años. No le dijimos a nadie lo que estábamos haciendo. Empezamos a dar clases, empezamos a tener una muy buena respuesta. Se empezaron a integrar cada vez más y más penales femeniles, más mujeres dentro de las clases. Es absolutamente voluntario el programa. Entonces, pues teníamos de repente una alumna en un penal y luego de repente no cabían, ¿no? Mi absoluta convicción es que nosotros, desde cualquier trinchera en el país, podemos erradicar erosión de la empatía. Es lo que se vuelve hoy la fórmula perfecta para el desastre si no se atiende.
No, bueno.
Entonces, empezamos a intentar en los grupos en donde más estigma de erosión había, ¿no? Que son estos lugares que aparentemente son muy violentos y donde la gente no entiende y no quiere cambiar y no se responsabiliza. Y nos dimos a la tarea de comprobarle al mundo que eso no era real y que hay gente absolutamente consciente dentro de los penales, independientemente de si son inocentes o no. Todos tenemos posibilidades de cambio y transformación, salvo algunas excepciones que clínicamente no lo pueden hacer. Pero nosotros creímos en nuestro proyecto, pero más creíamos en la transformación de la posibilidad de entender que sentir no está tan mal, ¿no? Y creamos esto, lo hicimos constantemente y sin interrupciones por los últimos 4 años, todos los días, 12 horas de clases a la semana. La variación de la temática se volvió muy rigurosa. Teníamos exactamente lo que queríamos, donde lo queríamos, el día que lo queríamos, con la gente con la que queríamos que diera las clases. Y la transformación se dio, pero no es nosotros quien la podemos comunicar. Hicimos que las mujeres que están privadas de su libertad fueran las voceras de eso, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó ayer, que creo que eso fue lo que fue sorprendente para todos, porque pues nosotros podemos decir lo que queramos, ¿no? Cada quien se podrá pagar el día como crea que merece y la madre y todo eso. Pero la verdad es que dejamos que ellas dijeran qué era para ellas venir a clase. Por supuesto, pues no están coachadas porque no se puede, tenemos muy poco tiempo de exposición en el día, y pues poner de acuerdo a 4,000 gentes estaba prácticamente imposible. Entonces las dejamos por penal a cada una escoger a su propia vocera, y pues fue maravilloso. O sea, hasta yo me sorprendí porque no sabía que habíamos logrado lo que habíamos logrado.
Ah, sí. Eso es como cuando escribes libros, que te explican lo que escribiste y luego tienen razón. Oye, Tatiana, podríamos decir entonces que lo que pasó ayer es nada más la presentación, bueno, nada más no, nada más y nada menos que la presentación en sociedad de, y voy a usar una palabra que no se debe usar, un proyecto que lleva muchos años. Digo que no se debe usar porque no es un proyecto, Tatiana, es una realidad. Es la presentación en sociedad, pero si me permites la vulgaridad, es importante hacer presentaciones en sociedad, entre otras cosas, porque pues este tipo de proyectos necesitan muchos recursos humanos, económicos y de todo tipo. En resumen, querida Tatiana, no estaría mal que la gente se empezara a incorporar a esto, ¿no?
¿Sabes qué nos empezó a pasar, Julio? Estoy un poco ronca porque ayer hablamos mucho y nos entrevistaron mucho y no estamos acostumbradas, pero no es mi voz así de sexy siempre.
Claro que sí.
Se nos empezó a acabar la familia, los amigos, los conocidos que nos ayudaban y nos ayudaban por meses y meses y meses con nuestro proyecto como voluntario casero, como el Borras que decimos que Vanessa y yo que nos aventamos siempre a hacer las cosas. Y llegó un momento en donde sí, efectivamente necesitamos más manos. Somos un equipo de 4 viejas moviendo 13 estados de la República Mexicana en 25 cárceles femeniles. Y esto no se puede quedar así. O sea, de repente dijimos, no, o sea, esto es muy, muy grande, muy fuerte. Es un proyecto que no se ha hecho en el planeta nunca antes. O sea, es innovador totalmente y es exitoso. O sea, con mucho miedo las autoridades le entraron al principio y le entran cada que conquistamos un estado más, Julio. Como, pero sí, pero no, pero cómo, pero como que internet en la cárcel, pero se van a ver unas con las otras y las de Michoacán con las de Chihuahua, ¿cómo? Sí, así como lo oyes, así. Bueno, pues vamos viendo, porque yo no sé si se quieran meter, porque las cárceles en este país son muy autogobernadas. Entonces, ellas medio mandan y les decimos, no te preocupes, ábreme la puerta. Yo pongo la tele, yo pongo el mobiliario, yo pongo los recursos de inicio, digamos, que son menores y es lo que la gente nos ayuda a montar. Pero hasta ahí llégale, porque nosotras nos encargamos de que ellas se fascinen con este proyecto al grado de atiborrar los salones y que haya madrazos para entrar. Entonces no pueden creer y dicen, estas viejas están locas. Y sí estamos un poquito, y creo que el mundo es de los valientes y hemos creado un proyecto que es una realidad, como tú dices, muy valiente, pero muy, muy efectivo en términos de reinserción social. Me atrevo a decir que el más. Ay.
Muy bien, muy bien. Así me gusta, así me gusta. Déjame seguir contigo, Tatiana, porque acabas de decir algo sobre lo que hay que poner la lupa. Son ya varios estados los que se han sumado a esta, voy a usar otra palabra, esta iniciativa, porque insisto, la palabra proyecto la odio. O sea, un proyecto es una cosa que todavía no pasa, ¿no? No. Esta iniciativa. Pero ¿dónde empezó, ¿Cómo empezó? Digo, hay que ir pasito a pasito, ¿no? Cuéntame la raíz de esto.
Estuvo bien padre y es muy conmovedor y a mí me gusta mucho esta historia porque es como una historia de amor. Porque no sé si te acuerdas que una vez escribí un libro que se llama El futuro es mujer.
Sí, entonces
con Editorial Planeta y me llevaban a todos lados a presentar el libro y hablar de mi libro y de las mujeres, cosa que sí estoy comprometida desde hace muchos años a trabajar con mujeres, a la transformación de mujeres. Y un día me metieron a la cárcel. Dije, no, Dios mío, ¿qué voy a hacer ahí? Eso está imposible. Yo qué chingados les voy a decir a las mujeres de la cárcel, qué miedo. Y decidí que lo que más me daba paz a mí hacer en la cárcel es enseñarles a bordar y a coser. Tuve como una intuición de decir, si yo estuviera en la cárcel, prefiero que me enseñen a hacer algo que yo pueda vender para tener un ingresito y, no sé, mandárselo o dárselo a mis familiares. Y hay un bordado fantástico que se llama sashiko, que es japonés, milenario, que usaban para hacer nuevos textiles a raíz de telas viejas y usadas y rotas y basura un poco de algodón para cubrirse en el frío, pero con unos bordados, un hilvanado muy sencillo, unos bordados increíbles, muy lindos en diseño. Entonces era muy fácil. Les dije, bueno, voy a meter ¿cuántas chavas les tengo que dar? No, pues generalmente cuando viene una invitada vienen 15 señoras. Perfecto, llevo 15 agujas. Y me hablaron de antes, oye, se inscribieron 300 porque pusieron el póster, ¿no? Y entonces, bueno, pues se llenó la cárcel, les enseñé a todas a bordar y ese día me di cuenta de la importancia y la potencia y el efecto tan inmediato que tenían mis palabras, mi presencia, mi mirada en ese lugar y la transformación inmediata que yo notaba en ellas. Con cada cosa que les contaba, con lo que sea, la necesidad brutal, el lugar tan horrible, hostil, lúgubre, feo, oscuro, triste, abandonado. No sé si sepan por ahí o lo comentaron con Eunice hace poquito que estuviste con ella, que las mujeres pagan, le decimos, el doble castigo. El castigo legal por haber faltado a la ley, digamos, y estar en la cárcel, pero pagan también el castigo moral por haber faltado a su rol de mujer. No las abandonan. Nadie las vuelve a ver. Ahí las dejan en la cárcel. Mamita desapareció. La tía hace cuenta que se murió.
Sí, sí.
Entonces hay una carencia brutal y en las cárceles se necesita dinero para sobrevivir.
Sí,
entonces,
sí.
Empezamos con este proyecto que ya contó Vané, de darles trabajo. Hicimos un taller de costura gigante, precioso, en el patio de Almoloya, lleno de luz, de madera, con flores, precioso. Y así empezó la fundación a tener un dinerito que vendíamos los productos, bueno, seguimos vendiendo los productos para tener algo de recursos para hacer lo que realmente nos dimos cuenta que era lo básico, la educación, antes del trabajo. O sea, si no les dábamos las herramientas para sanar emocionalmente, no la educación de los ríos de África, ¿eh? Esa no sirve de nada.
Sí, sí.
La educación emocional de entender que no hay gente mala, que hay gente herida, que ha tomado decisiones cuando el dolor es profundo. No solo ellas, tú, yo, Vanessa y todos los que nos están escuchando, porque nosotros hemos corrido con más suerte, pero todos nos hemos equivocado en la vida y a nosotros sí nos han dado segundas oportunidades y porque a ellas no. Estar recluida es una condición muy, muy fuerte. Pero Vanessa y yo pudimos ver como todo lo que tiene de enriquecedor para una persona estar confinada, recluida, ahí cambiando. Y si no lo aprovechamos para hacer las cárceles un espacio de aprendizaje real, entonces sí vienen los problemas. Porque como te dije, como tienen hambre, en la cárcel se necesita comida, pues la única opción no es buena de generar recursos y ingresos ahí.
Bueno, pues miren, vamos a hacer una pausa porque el tiempo es implacable y además tienen que llegar ríos de dinero de los patrocinadores para que nos paguen nuestros salarios, pero volvemos en unos pocos minutitos aquí nada más por convivir. Estoy platicando con mi carnala Tatiana Ortiz Monasterio y mi nueva carnala Vanessa Coppel sobre lo que están haciendo en las prisiones en ya varios estados del país. Esto se llama Video Academia Penitenciaria. Prepárense porque ahorita que regresemos, jóvenes, les voy a preguntar a las dos a detalle qué es y quiénes, además, están enseñando dentro de las cárceles. Bueno, no propiamente dentro de las cárceles, pero sí. Esto es nada más por convivir. Miren, es fin de semana, ya quebró el día. Aquí no les vamos a reprochar si quieren destapar un caguamón, recalentar la barbacoa, o la cochinita. Nada más póngale una tacita de agua al microondas para que no se seque. Volvemos en un minutito. Soy su tío Julio Patán. Ahí venimos.
Esto es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Regresamos. Ya estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Aquí, Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
Bueno, bendiciones. Estamos de regreso en Nada Más por Convivir. Espero que la pausa les haya sido tolerable. Sé que nuestra ausencia es terrible. Estoy platicando hoy con, ya les decía, dos amigas, pero el hecho de que sean mis amigas no es lo que las tiene aquí. Lo que las tiene aquí es su brillantez y su generosidad. Hay un proyecto, ya les decía yo en la primera parte, fíjense, desatendemos mucho en los medios, hay que ser autocrítico, y yo creo que desatendemos mucho a escala social en general lo que sucede en las prisiones, les decía yo, por si se acaban de incorporar a este espacio. Bueno, desatendemos a la gente que está en las prisiones, a los hombres y probablemente más, ya lo decíamos en la primera parte, a las mujeres. Bueno, hay aquí una iniciativa de mis, ya les decía, mis carnalas, Tatiana Ortiz Monasterio y Vanessa Coppel, Vanessa Coppel y Tatiana Ortiz Monasterio, que se llama Video Academia Penitenciaria, que en realidad lleva ya mucho tiempo o bastante tiempo en marcha, pero que fue presentada en sociedad hace un par de días, a propósito, con gran éxito. Antes de la pausa, había yo comprometido a mis invitadas de hoy a desarrollar con todo el detalle posible el contenido y sobre todo el elenco, pues, de este proyecto sensacional. Así que voy contigo, Vanessa, querida. Cuéntanos.
Mira, Tatiana empezó la videoacademia, tenía una cosa que se llamaba Dona Una Hora, que todavía existe, uh-huh. que es como una especie de llamado que es en línea a la sociedad civil a través de las uh-huh. redes sociales para que la gente venga y done una hora, ¿no? Y tú donabas una hora de tu tiempo y tú fueras Juan Pérez o Perico de los Palotes, uh-huh. pues te unías a la proyección de la videoacademia y dabas una clase en lo que tú creías que eras bueno, ¿no? Y eso siempre fue muy agradecido porque así es como empezó esto, ¿no? O sea, con ayuda de un montón de gente y todo. Entonces un día, me habló y me dijo, oye, Vanessa, pues no, esto no, así no va a funcionar. O sea, no podemos tener de repente una gente leyendo, dando clases de lectura de etiquetas de productos alimenticios, ¿no? Entonces le dije, mira, es que dar clase no es una cosa sencilla, en la cárcel menos. Y la mayoría de la gente que da clases en la cárcel se pone muy nerviosa, ¿no? No sabe cómo abordar un tema de igualdad dentro de un espacio.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Educativo, como que tienen esta sensación de, ay no, pero cómo, pero pobres, pero mira, pero entonces esto, pero y como que no llegan del otro lado de la pantalla en buenos términos, ¿no? A comunicar. Sí. Entonces, yo que soy de Mazatlán, yo crecí con mi mamá tiene muchas fundaciones desde hace mucho tiempo en lugares de mucha escasez y que son propicios a la miseria. Y entonces, pues como que para mí era muy fácil hablar con la gente en general porque ahí crecí. Desde los 8 años andamos metidos en esa madre, ¿no? Entonces como que se vuelve sencillo que yo crecí con mucha gente que tenía diferente educación. Mazatlán, imagínate, hace 50 años, casi 50, pues de repente como que se me hacía a mí sencillo que mis compañeros de clase había una escuela. Pues éramos todos, ¿no? Todos los niños de Mazatlán íbamos a la misma escuela. Entonces, como que las diferencias sociales se atenúan en lugares chiquitos. Ah, cómo enfada la gente. Bueno, y entonces, como que de repente nos dimos cuenta que había que conseguir gente que pudiera tener una sensibilidad particular para comunicar, ¿no? Y que no le tuviera miedo al otro, que lo pudiera abordar con la misma familiaridad con la que platicamos aquí, ¿no? Entonces, eso fue lo que más trabajo nos costó, o sea, encontrar gente que tuviera esa forma sencilla de ser y entonces nos encontrábamos siempre en este perímetro, ¿no? De difícil. Piensa que ahí en ese momento Tatiana ya tenía varias personas que todavía siguen dando clases ahí y a mí pues me abordó, porque yo digo que me abordó, o sea, me acorraló y me obligó a que yo impartiera un taller que doy en México hace 15 años y que es un taller que es muy exitoso porque es de reevaluación y recuperación emocional. Entonces le dije, bueno, está bien, pero yo nomás puedo los jueves porque el resto de la semana estoy dando clase todo el día y pues no puedo. Entonces me dijo, bueno, sí, me vale madre, ándale, así como sea, vienes. Entonces vengo al taller a dar la clase. Y creo que eso es porque soy muy mal hablada, soy como que soy muy coloquial en muchas cosas, tengo mucha calle encima y eso me hace ser más cercana y súmale que aparte pues tengo una vida existiendo, coexistiendo en ambientes de esta índole y eso está increíble, ¿no? Entonces, Tatiana no
sí,
me cree.
También te voy a decir, ¿no?, otra cosa, y eres sinaloense. Sí. Yo nunca he conocido a una persona de Sinaloa que no sea buena para platicar, estarás de acuerdo. Hablan hasta con las piedras.
Es cierto.
Sí.
Entonces, eso pasó, que de repente empecé a dar las clases y la gente venía y querían más y querían saber y se querían relacionar y querían más clases. Y entonces le dije a Tatiana, bueno, vamos a armar un programa en donde haya gente que tenga esta sensibilidad. Y entonces invitamos a Dina Chelminsky. Uh-huh. Que hizo su programa con su aceleradora que se llama Catalyst dentro de la comunidad judía. Tiene un montón de mentores ahí para armar una secuencia de 11 semanas. Y entonces Sadina nos da un programa de emprendimiento con todo este montón de gente, que es fantástica, ¿no? Y que está como ahí puesta para servir a estas mujeres, enseñarles y poderles dar ideas de cómo desarrollar negocios, todo esto, ¿no? Entonces, como que eso se hizo fantástico. Está Mariana Salinas los lunes, que da una clase de Kundalini Yoga que les fascina, porque las aquieta, da meditación, es como empezar la semana el lunes, como que con una sensación de regulación, digo yo, ¿no? Luego tenemos a Juan Pablo, que da clases de herbolaria, que también les encanta porque hacen sus menjurjes para sanarse heridas, dolores, ya sabes, para quitarse los nervios de encima y así. Tenemos un taller de lectura que lo doy yo porque tengo una especialidad en eso, y leemos material súper complicado, o sea, María Negroni, Ani Ernoa, El Bigote de Manuel Carrer, o sea, nos encanta, ¿no? Somos muy fans de poder leer. El Fondo de Cultura Económica es un compendio de libros de que se llama Vientos del Pueblo, que son, claro, cuentos bien baratos que logramos conseguir, y mandamos 33,000 libros a la cárcel en esta última vuelta del taller. Entonces tenemos un montón de gente haciendo un montón de cosas bien padres. Luego les damos clases de ejercicio los viernes, y se hizo un programa integral que cualquier ser humano debería de tener en funciones en su vida, pues para poder estar mejor, ¿no? Entonces creo que eso lo resume.
Ahora voy contigo, querida Tatiana, porque aquí hay que tener, a ver, decía Vanessa, la acorralaste, no le permitiste. Yo pienso en algo así, si me permites una analogía muy burda, como una especie de defensa central argentino, ¿no? No suelta la marca nunca, ¿no? Te escapas y te agarra de la camiseta, bueno, ya sabes. Así se tiene que hacer, así es como salen las cosas en esta vida, ¿no? Entonces quiero que agarremos por la camiseta a las personas que nos están escuchando, y que nos digas, querida, pues, ¿qué es lo que hace falta? O sea, no es que tengas que hacer una lista, pero, digamos, explícanos, pues, ¿qué es lo que demanda una iniciativa como esta? Y, por lo tanto, ¿cómo puede intervenir la gente en favor de esta iniciativa? Porque ya decíamos, no es fácil, ¿eh? Uh-huh. Exige mucha chamba, mucha dedicación. Yo me imagino, cuéntamelo tú si no, que en ciertos momentos, pues, un estado de ánimo muy, muy, muy fuerte, muy de resiliencia, para usar una mamonada de término. ¿Qué se necesita?
Esta es mi pregunta favorita, carnalitos.
Eso.
Porque, mira, te voy a explicar algo. Hay muy poquita gente como Vanessa y como yo que tiene la fortaleza, resiliencia, valentía de irse a las cárceles del país. Es fuerte, es pesado, es drenador, como se diga, y se requieren muchos ovarios. Entonces, este trabajo ya lo estamos haciendo nosotras, y está cubierto, y está completo, y está bien hecho. Entonces, pues todas las personas que nos están oyendo, cuenten con que hay alguien haciendo el trabajo bien de reinserción social, está siendo efectivo, estamos cumpliendo, tenemos una pasión por cumplir impresionante. Y ahora lo que necesitamos efectivamente son manos. Nos gusta mucho pensar que podamos contagiar a la gente de lo que nosotros somos. O sea, porque así como yo agarré la camiseta a Vanessa y le dije, tú te metes aquí conmigo, punto final, porque tú sí puedes. Yo estoy segura que hay muchísima gente que también puede. Cuando nosotras empezamos a sacar a la luz este proyecto y a cambiar la narrativa de lo que violencia y cárcel significa, y no somos pan con lo mismo de lo que se habla de la cárcel, es horrible, la cárcel descuartizan y esas cosas horrorosas. Que ni siquiera son la cárcel. La gente se ablanda, se flexibiliza tantito y dice, ah, sí, vamos, yo como ellas quiero ayudar. Entonces, básicamente necesitamos mucha difusión. Necesitamos que hablen de esto. Necesitamos que todo mundo, todo México cambie la narrativa y cambie la mirada. Porque somos quienes nos contamos que somos. La cárcel ya la transformamos, ya ellas se cuentan otra historia. ¿Por qué no nosotros como sociedad civil también empezamos a contar otro México? No el violentísimo México que contamos. Si todos nos ponemos de acuerdo, nos siguen a nosotras y empezamos a narrar lo distinto, eso ya para nosotros es súper ayuda. Y si ya queremos hablar de dinerito, que también nos gusta mucho, dinero. Necesitamos recursos, somos una fundación, una donataria autorizada. Necesitamos, desde luego, recursos para pagarle al equipo, para pagarle a las autoridades
en los mismos penales que nos ayudan a prender el Zoom todos los días, levantarse, traer a las chavas, poner la tele, poner la cámara, todo eso. Y necesitamos, básicamente, y donde el mayor dinero se va, es en hacer salones de clases increíbles. No por ser la cárcel, vamos a continuar con el salón de lámina pinchurriento, horroroso, con las sillas de Coca-Cola rojas rotas. Sí. Queremos salones del TEC, salones de la NASA y salones así de Google, por favor. Entonces, también recibimos donaciones en especie, pero de esto. Luego ya si nos hablan, es que yo quiero donar calzones. No, o sea, ahorita no, porque o vayan y donen, está padre. Pero en nuestro proyecto, eso es lo que necesitamos.
Eso está muy bien. Quería hacerte una pregunta ya de un orden más personal. Bueno, ahorita me dicen a dónde puede llegar ese dinerito. Yo lo difundo en redes sociales y todo lo demás, lo hacemos con mucho gusto. Pero más allá del dinerito, aquí sí pregunta personal, querida Tatiana, y luego voy con la misma pregunta, Vanessa, te lo adelanto para que la vayas pensando. ¿Cómo cambió tú? Percepción, Tatiana, de la cárcel cuando empezaste con esto. Fíjate, nada que ver con los esfuerzos que hacen ustedes por la gente que está en las prisiones, pero he ido unas cuantas veces a las prisiones a, por ejemplo, a presentar libros, ¿no? A hablar de literatura, cosas así. Estuve un par de ocasiones también con Eunice por el tema del box, que a mí me gusta el boxeo. En fin, más o menos conozco los ambientes de las prisiones y es cierto, son ambientes a ver, hay muchos prejuicios en torno a las prisiones, eso es lo primero que hay que decir. No se piensen que es como en las cárceles, ¿no? Una especie de ley de la selva con una permanente violencia. Es una cosa más complicada que eso. Pero ciertamente, Tatiana, pues drena las energías, la cárcel. Tienes que estar, a ver si estás de acuerdo, muy consciente de lo que estás diciéndole a la gente que está en la prisión. Es delicado lo que les comunicas. Yo, por ejemplo, eso no tuvo importancia, pero para que vean lo estúpido que es uno a veces, ¿no? Estábamos presentando un libro de no me acuerdo qué. Creo que era malísimo el libro, no era mío, pero era muy malo. Y lo único que se me ocurre decir, hazme el favor, ¿no? Hazme el favor, el lugarazo común. Algo así como, es que todos tenemos demonios interiores, ¿no? Y había como 300 internos ahí y todos dijeron, pues sí, una cosa parecida. Bueno, lo que te quiero decir es, exige mucha concentración, mucha fuerza interior, yo creo que sí, librarte de prejuicios de una manera brutal. Y por eso te quería preguntar, te lo repito, ¿cómo te cambió a ti la percepción de la prisión? ¿Cómo cambiaron, pues eso, tus ideas preconcebidas, que supongo que las tenías sobre las cárceles?
Sí, creo que si no has sido nunca una cárcel, creo que todo el mundo se la imagina más o menos igual. Hemos visto muchas películas y muchas series con cárceles y desde mi muy personal perspectiva y punto de vista, no tiene nada que ver con eso. Yo llevo 8 años yendo a la cárcel 2 veces a la semana a distintas cárceles del país. Bah. Y voy a decir algo que les va a sonar rarísimo, pero pues es lo que me preguntaste y es lo que cuando yo necesito paz, me voy a la cárcel, me trepo en mi coche y me voy a una cárcel. Cuando yo necesito cariño, me trepo a mi coche y me voy a una cárcel. Cuando yo necesito diversión, me trepo a mi coche y le voy a una cárcel. Entonces, una vez más, las cárceles son lo que tú quieras entender o contarte que son. La percepción, y Vanessa lo va a poder explicar mejor que yo, pero que uno tiene de las cosas es lo que es uno. Nosotros somos generosas y no es deja de prepararme porque no estoy lista para ir a la cárcel. La cárcel no es para todos. Pues mejor haz un trabajo personal y resuelve lo que tú tengas que resolver para entender que todos somos lo pinche mismo. Y que tú y yo y Vanessa y todas las personas que nos están escuchando podríamos haber estado en la cárcel. Claro. O sea, todos hemos hecho algo que de alguna u otra manera fue una mala decisión, todos. Entonces, sí, hay espacios muy tremendos, como por ejemplo los centros donde los meten para limpiarse de las drogas, los agarran un cuate de la cárcel, de la calle, lo meten a la cárcel y lo meten 30 días ahí a limpiarse de resistor o no sé qué se metía. Eso es muy feo, eso es muy duro. Pero hoy, déjame invitarte a la cárcel de mujeres la siguiente semana o la que sigue y ve conmigo lo que es.
Y entonces Vanessa lo puede explicar mejor, Vani.
A ver, entonces, creo que la percepción fluctúa entre dos cosas. Una que es una cosa fija, que es lo que tú te imaginas y que consolidas como una realidad, que acaba siendo un error de percepción, porque simplemente estás ahí tratando de que tu idea sea la correcta, ¿no? La mayoría de la gente entra a la cárcel creyendo que tiene la idea correcta de la cárcel, que sabe perfecto qué es, sí, porque ha visto tres programas, oyó 5 entrevistas, oyó un podcast y entonces decidió que la cárcel es lo que se imagina que es. Pero la cárcel está llena de gente, o sea, son personas que tienen vidas y que vienen de una familia y que tienen un entorno y tienen hijos y que fueron a la escuela y que hablaron con otras personas y que tienen una historia familiar muy particular. Entonces, tú a la cárcel entras a relacionarte con gente. Es como en cualquier evento social, cualquier escuela, cualquier parada de metro. No es diferente que haya gente. Entonces, nosotros tenemos en la premisa para poderse relacionar con otro ser humano en realidad es que lo consideremos humano antes de cualquier otra idea. Y desde ahí te puedas relacionar con ese cuerpo que está habitado por un alma, que trae un güey o una vieja adentro, pues imagínate así, y que esa persona es quien es desde el interior. Si eso es con lo que podemos llegar a cualquier sitio, no nada más la cárcel, a una reunión familiar incluso, tienes la posibilidad de darte una segunda oportunidad para percibir al otro como en realidad es, ¿no? Y no con esta idea preconcebida. Entonces, creo que nosotras incluso nos hemos dado la oportunidad de rehistoriarnos. Eso quiere decir contarnos otra historia de quiénes somos. Y al mismo tiempo permitirle al otro contarse otra historia de quién es, ¿no? Pero el problema, creo yo, es que hay un mito en torno a todo, ¿eh? No nada más la cárcel, en torno a todas las cosas, al color de la piel, lo que tú quieras, la condición social, la geografía, los tipos de cuerpo, las alturas, los colores de pelo, los ojos, el género incluso, ¿no? Hay un mito en torno a todo. Y entonces no hemos podido conectar entre nosotros porque nos estrellamos con el cristal de 9 milímetros de la historia que se cuenta acerca de eso que crees que eres, ¿no? Que crees que es el otro. Cuando tenemos que coachar a la gente antes de entrar a la cárcel, a dar clases o a las visitas o lo que sea, como que hay que explicar mucho esto para que la persona entre con la guardia baja y entienda que va a convivir con otra persona y que hay mil historias acerca de ese ser humano que no conocemos más que su delito, en el caso de la cárcel, que lo identifica como un ser humano despreciable. Y digo, pero es que su delito no lo define. Su delito es simplemente una actividad a lo largo de un cúmulo de formas de estar en la vida y en el mundo, pero tiene otro montón de cosas que podríamos abordar que son mucho más interesantes que el delito per se. El delito expira hasta en conversación. O sea, imagínate que yo te digo, no, pues es que fíjate que yo entré al Oxxo y me robé unos chicles y luego, no, pues ya. ¿Y pero qué más? No, pues ya acabé. ¿Qué vas a describir? El envoltorio del chicle, la señorita, cómo se llamaba, qué hora era. Como que se vuelve aburrido, es tedioso y expira, ¿no? Un ser humano es infinito y eso es lo que en la cárcel hemos ido a encontrar. Lo infinito de las personas, la capacidad de multiplicarse en su propia realidad para ser y convertirse en lo que quiera. Y que entiendan que su pasado no las define, o sea, que su pasado es parte de un combo, pero eso no necesariamente dice quién eres hoy, y que hoy puedes decidir quién ser todo el tiempo, cada segundo, y eso se vuelve maravilloso, ¿no? Es una cosa que es muy increíble.
Claro, es que aquí nos gusta mamonearle también, ¿no? Pero a ver, es que hay que entender, no nos vamos a poner a definir qué es una persona, eso es algo un poco complicado, pero sí hay que recordar varias cosas, Vanessa. Una, la primera, que uno no es la misma persona todo el tiempo. Estoy diciendo una obviedad, pero no somos monolíticos. Y eso incluye a las personas que eventualmente cometieron eso que se conoce como un delito, un crimen o lo que sea. Es decir, con eso no quiero decir que no haya gente mala y etcétera en el mundo, pero por el amor de Dios, hombre, efectivamente todos nos equivocamos, efectivamente tomamos malas decisiones, y efectivamente eso no significa que quedemos definidos de por vida. Cambiamos.
Así es.
¿No? No somos la misma, hayamos cometido o no delitos, crímenes, etcétera, no somos la misma persona una vez y otra vez y otra vez. Somos personas cambiantes, ¿no? Incluso los que tenemos origen español podemos cambiar un poco. Pero la otra cosa, Vanessa, y sí es importante señalarlo, es que además no toda la gente que está en la cárcel cometió un crimen o un delito o lo que sea. También tenemos, Vanessa, un sistema de justicia muy defectuoso.
Es correcto.
Muy deficiente, en algunos casos incluso muy corrupto. Y también hay que entender que en una proporción muy alta, a ver si estás de acuerdo, la gente que está en las cárceles es gente que no tiene los recursos suficientes para defenderse. Entonces, bueno, yo creo que también es importante en ese sentido, ¿no?
Es que la mayoría, mira, la cárcel es una desventaja, esa es la verdad. O sea, no es ningún paraíso, nadie va a ir ahí a ser mejor persona. O sea, tiene que haber gente afuera que quiera ayudar al que está adentro en lo que sale. O en lo que consigue recursos, o en lo que tenemos un equipo legal que nos ayude a sacar gente inocente de la cárcel, que tenemos uno nosotras también, pues hay que tratar de hacer que ese espacio sea un espacio de crecimiento. Ya es, naturalmente, como dices tú, estás en constante cambio de formación. Pero si las condiciones a tu alrededor son deficientes, pues créeme que tu forma de copiar, que ya es una que es natural en nosotros alrededor, y copiar conducta y copiar formas de pensar y copiar formas de estar y ser, y oye, pues qué mejor que tengas una oportunidad de otra variable de cosas que copiar, que te sirvan para ese mismo proceso de cambio inminente, y aparte no se puede discutir con él, para que entonces tengas una mejor oportunidad hasta para entender tu proceso legal.
Claro.
O sea, imagínate qué difícil, que vives en una ignorancia absoluta porque no sabes ni siquiera qué te pasó, y entonces estás atorado ahí entre una bola de gente que está erosionada, que está lastimada, que viene de una infancia complicada y que no tiene recursos intelectuales ni emocionales para enfrentar absolutamente nada. Digo, hijo de la madre, está cabrón que no hay manera de avanzar en esto sin que haya gente que quiera con nosotros, entre nosotros y a favor de los demás, pues ponerse a servir de la manera que pueda, ¿no? Entonces, creo que eso que dices es muy importante. O sea, no somos seres estáticos. Es imposible. O sea, te aniquila la vida si lo intentas. Es más, te tienes que cambiar. Es algo que es natural en el ser humano porque es nuestro conducto a la muerte. Y digo, hombre, si ya andamos cambiando, pues qué más nos da hacerlo voluntariamente, ¿no?
Exactamente. Echarle tantitas ganas, ¿no?
Exacto.
Vanessa, Tatiana, Vanessa, son ustedes lo máximo. De verdad, muchas gracias. Les voy a insistir en que me manden toda la información del caso para que la gente vacíe sus cuentas bancarias para echarles la mano con este proyecto. Les mando un abrazo. Espero que nos veamos pronto por otras razones. Gracias, chicas.
Así no, será, querido. Qué emoción.
Gracias a todos.
Les mandamos besos.
Y les mando besos y abrazos a todas las sobrinas y los sobrinos que nos escuchan desde todos los rincones de este país. Yo soy Julio Patán. Esto fue Nada Más por Convivir. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en la semana. Y en todo caso, nos escuchamos el sábado que viene.
¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.